Esta es la segunda parte del sermón para el Día de Trompetas, año 2021. El Día de Trompetas tal vez tenga más profecías en la Biblia de los eventos que llevan a él y el mismo día en sí y lo que va a pasarle a la tierra. Todo viene junto con el penúltimo Pentecostés, el último Pentecostés, el siguiente al último Trompetas y el último Trompetas. Más profecías son cumplidas a través de aquellos 2 años, transponiéndose que cualquier otra profecía en la Biblia. Vayamos a Isaías 40. Veamos en Isaías 40 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Isaías 40 en el verso 1 dice así: Consuélate, oh consuélate mi pueblo, dice tu Dios. Pare y piense en la ciudad de Jerusalén, solamente, y piense en cómo originalmente David tomó la ciudad de los jebuseos, la cual llegó a ser la ciudad de Jerusalén, donde el templo estuvo, y todas las guerras a través de la historia. Este es tal vez uno de los puntos más sangrientos de la faz de la tierra. Por lo que han pasado los judíos, piense cuán maravilloso es esto. Leámoslo otra vez. Consuélate, oh consuélate mi pueblo. Sigamos leyendo en el verso 2. Habla cómodamente a Jerusalén y clámale a ella, que su guerra está cumplida, que su iniquidad es perdonada. La iniquidad de todos los hijos de Israel, la iniquidad de los judíos es perdonada. La iniquidad de las 10 tribus es perdonada. Leamos. Porque ella ha recibido doble de la mano del Señor por todos sus pecados. Aquí hay una profecía de la venida de Cristo. Sigamos leyendo. Una voz está gritando en el lugar desolado. Preparen el camino del Señor, enderecen en el desierto una autopista para nuestro Dios. Y note cómo todo el mundo va a ser afectado por esto. Cuando leemos estos eventos en el libro Apocalipsis, veremos cuán verdadero es esto en verdad. La venida de Cristo, la resurrección de los santos, todo lo que va a pasar en el mar de vidrio y el regreso a la tierra para salvar la tierra de Satanás el diablo y deshacerse de él como lo representa el día de expiación. Un comentario. Siempre recuerde que nunca puede deshacerse el pecado mientras Satanás esté alrededor. Ahora note lo que va a pasarle a la tierra y vamos a ver esto, porque estaremos en el mar de vidrio. Algo de esto no lo veremos sino hasta que seamos resucitados, pero después de ser resucitados veremos los eventos que tienen lugar. Leámoslo aquí, verso 4. Todo valle será exaltado y toda montaña y monte serán allanados. Y los lugares torcidos serán enderezados y los lugares ásperos hechos planos. Y la gloria del Señor será revelada y toda carne la verá juntamente. Esto es poderoso y va a pasar. Cuando sea que Dios da algo como esto, usted sabe que va a tener lugar, porque dice, leámoslo con atención. Porque la boca del Señor ha hablado y va a llegar. Veamos cómo va a ser la guerra. Veamos que esto va a afectar toda nación en la tierra. Toda nación en la tierra estará involucrada de una manera u otra. Vayamos a Jeremías 25. A Jeremías le fue dicho que tomara la copa de la mano del Señor y que fuera a todas esas naciones. Él nunca fue a ellas, porque esto fue una profecía a las naciones por esos nombres, las cuales pueden ser diferentes en el tiempo del fin, pero la ubicación geográfica donde estaban y donde están es la que será. Todos van a estar involucrados en esta guerra final, la cual incluirá Apocalipsis 8, 9 y 16. Las últimas tres plagas de Apocalipsis 8 y 9, luego la resurrección y luego las últimas siete plagas. Leamos entonces aquí en Jeremías 25 y vamos a leer comenzando en el verso 15. Jeremías 25 en el verso 15 dice así. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel, a mí. Toma la copa de vino de esta ira en mi mano. Y es la ira de Dios. ¿Y dónde es esto mencionado? En Apocalipsis 6. Sigamos leyendo acá. Y haz que todas las naciones a quienes yo te enviaré la beban. Y ellos beberán y tambalearán de aquí para allá y serán enloquecidos por causa de la espada que enviaré entre ellos. Entonces tomé la copa de la mano del Señor e hice beber a todas las naciones a quienes el Señor me había enviado. Y recuerde, todo esto es en visión. Y no iré a través de todas las naciones listadas aquí. Pero usted puede leerlas, lo cual está diciendo todas las naciones de la tierra, todos los reyes de la tierra, todos los líderes de la tierra. Sigamos leyendo en el verso 26. Verso 26 dice así. Y todos los reyes del norte, de lejos y cerca, uno con otro, y todos los reinos del mundo. ¿Y no suena esto acaso como Apocalipsis? Pero sigamos leyendo acá. Los cuales están sobre la faz de la tierra, y el rey de Sheshac beberá después de ellos. El rey de Sheshac es la bestia final. Van a beber de ella, no van a decir no, no quiero, porque van a beber de ella. Sigamos en el verso 29. Porque he aquí, yo comienzo a traer mal sobre la ciudad, la cual es llamada por mi nombre. Y piensa en eso. ¿A dónde va la bestia que comienza todo esto? Él entra al templo que será construido en Jerusalén. Allí es donde el nombre de Dios siempre está, aunque sea manejada por malvados hasta que Cristo regrese. Sigamos leyendo. ¿Y ustedes se irán sin castigo? No se irán sin castigo, porque llamaré la espada sobre todos los habitantes de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. Y cuando Dios dice eso, va a pasar. Sigamos leyendo, verso 30. Y profetiza en contra de ellos todas estas palabras y diles, el Señor rugirá desde lo alto, es decir, desde el cielo. Sí, la invasión desde afuera del espacio. Cuando seamos resucitados, estaremos allí para invadir el mundo. Sigamos leyendo. Y dará su voz desde su santa habitación. Rugirá poderosamente sobre su morada. Él dará un grito, como aquellos que pisan uvas, contra todos los pueblos de la tierra. Un ruido vendrá a los confines de la tierra, porque el Señor tiene una controversia con las naciones, es decir, todo el mundo. Y la controversia es que Dios dice, ustedes me rechazan y ahora voy a castigar a cada uno de ustedes. Quiero que todos sepan que yo soy Dios. Eso es lo que Dios va a hacer. Sigamos leyendo. pleiteará con toda carne, entregará a la espada a aquellos que son malvados, dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. He aquí, mal saldrá de nación a nación, y un gran torbellino será agitado desde las esquinas más lejanas de la tierra. Este es un evento grande e inmenso, afectando todo el mundo. Es por eso que trompetas es una guerra de fiesta, a causa de todos estos eventos que van a pasar y llevar al regreso de Cristo. Sigamos leyendo, verso 33. Y los muertos del Señor estarán en aquel día, desde un fin de la tierra hasta el otro fin de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Ellos serán como estiércol sobre la tierra. Den alaridos ustedes pastores y lloren, y revuélquense en las cenizas ustedes señores del rebaño, porque los días de su masacre y de su dispersión están cumplidos, y ustedes caerán como una vasija escogida. Y veamos otra versión de esto en Isaías 13. Vayamos allá, porque esto es tremendo. Hermanos, necesitamos comprender cuán grande evento es y los eventos que llevan al día de trompetas, y seremos parte de eso. Piense en eso. Nosotros seremos parte de esto. Estaremos en el mar de vidrio observando hacia abajo y viendo tener lugar todos estos eventos. Va a ser tremendo. Vamos a saber que Dios es Dios. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces leamos aquí en Isaías capítulo 13, comenzando en el verso 6. Isaías 13, en el verso 6, dice así: Griten, porque el día del Señor está a la mano, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos estarán débiles, y el corazón de todo hombre se retirará, y estarán asustados. Dolores y lamentos se apoderarán de ellos. Estarán con dolor, como mujer en parto. Estarán asombrados unos con otros. Sus caras son como fuego flameante. He aquí, el día del Señor viene, cruel con ira y furia feroz, para hacer de la tierra una desolación, y Él destruirá de ella a los pecadores. Y noten que esto va a afectar más que solo la tierra. Sigamos leyendo, verso 10. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no harán brillo, el sol será oscurecido en su nacimiento, y la luna no reflejará su luz, y yo castigaré al mundo por su maldad. Pare y piense en eso por un minuto. Es por eso que es tan importante que permanezcamos rectos con Dios. Y recuerde, vamos a estar allí y ver esto, y ayudar a repararlo cuando termine. Sigamos leyendo, verso 11. Y yo castigaré al mundo por su maldad y al malvado por su iniquidad. Y haré que la arrogancia del orgulloso cese, y abatiré la altivez de los tiranos, y haré al hombre más escaso que el oro, incluso al hombre más escaso que el oro fino de Ofir. Por tanto, yo sacudiré los cielos y la tierra moveré fuera de su lugar, en la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su furia feroz. Esto es tremendo. Vayamos a Isaías 24. Todo está al revés. Lo que quiero que haga en el futuro, cuando esté leyendo profecías en la Biblia, vea cómo ellas se enlazan con las profecías del tiempo del fin y qué cosa grandiosa va a hacer. Entonces vayamos a Isaías 24 y vamos a leer comenzando justamente en el verso 1. Isaías 24, En el verso 1 dice así: He aquí, el Señor vacía la tierra y la hace desperdicio, y la voltea al revés y dispersa a sus habitantes. No necesariamente voltea toda la tierra, pero con los valles siendo elevados y las montañas aplanadas, eso es el equivalente de voltear al revés. Sigamos leyendo, verso 2. Y así como esto será con la gente, así será con el sacerdote, como con el esclavo, así con el maestro, como con la sierva, así con la señora, como con el comprador, así con el vendedor, como con el prestamista, así con el que pide prestado, como con el acreedor, así con el deudor. La tierra será completamente devastada. Y mantenga eso en mente. Así es como vamos a comenzar el milenio, con el mundo y todos los países deshechos. Todo al revés, muerte, carnicería, cuerpos muertos. Pero Dios se encargará de todos ellos en su debido tiempo. Sigamos leyendo, verso 3. La tierra será completamente devastada y totalmente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra. La tierra se enluta y languidece, el mundo se marchita y languidece, la gente orgullosa de la tierra se marchita. Y la tierra es profanada bajo su gente, porque han transgredido las leyes, cambiado la ordenanza y han roto el pacto eterno. Y piensen cuán importantes son las leyes de Dios, cuán importantes son los días santos de Dios, piensen eso. Incluso algunos quienes han dejado la iglesia pueden llegar al arrepentimiento y entender que es mejor que vuelvan a Dios en arrepentimiento y dolor y llanto, porque han dejado lo más importante que hay, las leyes y mandamientos de Dios, su sábado y días santos. Todo lo de Dios gira alrededor de ellos. Ahora veamos algunas de estas cosas en el libro de Apocalipsis. Todas las cosas que habla el Antiguo Testamento que van a pasar en los últimos días comienzan a desenvolverse en Apocalipsis 6. Vayamos allá. No vamos a ir a través de esto, tan solo revisarlo, porque cubrimos esto en Pentecostés. Y también puede leer la carta de mayo y junio que todavía está en el sitio web y escuche los mensajes también del día 49 y de Pentecostés. La señal del Hijo de Hombre aparecerá como un segundo sol en los cielos, que aparece cuando los cielos son enrollados como un rollo, como lo encontramos en Apocalipsis 6, verso 14. Vayamos allá y leamos. Apocalipsis 6, en el verso 14, dice así: Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. ¿Y suena esto como Isaías 40? Lo es para mí. Sigamos leyendo, verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, y escóndanos del rostro de quien se siente en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién tiene el poder de estar de pie? Luego tenemos Apocalipsis 7, donde mucha gente se arrepiente. Tenemos los 144.000 y la gran e innumerable multitud, y han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, en el penúltimo Pentecostés. Entonces, vaya de ahí al siguiente Pentecostés, el cual es la resurrección. Y yendo en secuencia, después de este Pentecostés de Apocalipsis 6 y 7, llegamos a las plagas de la trompeta, las plagas de la séptima trompeta. Este es el único lugar en la Biblia que hay una secuencia de trompetas, comenzando con la primera hasta la última, la cual es la séptima trompeta. Y ahí es cuando la resurrección tiene lugar. Y aquí está el patrón. Hay siete plagas de la trompeta, pero las primeras cuatro vienen rápidamente. Luego las últimas tres llegan intensificándose más y más. Y ahora, aquí está la lucha en la tierra por el poder para gobernar la tierra, comenzando en Apocalipsis 9. Y luego tenemos el quinto sello y el abismo abierto, y salen todos aquellos escorpiones y tienen poder para hacer que los hombres mueran, y es doloroso por 5 meses. Y esto va atrás a Daniel 11, donde decía que noticias salidas del oriente y salidas del norte. Así que este es el rey del norte, quien llega a ser quien entra al templo de Dios y dice que Él es Dios. Luego, cuando escucha aquellos problemas, Él va a invocar nuevamente a Satanás, y del abismo saldrán multitudes de demonios como escorpiones. Y esto arrasará a los enemigos de los ejércitos, viniendo del oriente. Pero después de 5 meses, se disipará. Luego, los ejércitos del oriente, 200 millones. Todo el mundo está consumado en luchar, y aquí está el segundo sol. Cada día está allí, y después de un poco dirán que es tan solo una anomalía. Pero cuando avance hacia la tierra sabrán que la invasión desde el espacio exterior va a tener lugar. Entonces tenemos este ejército de 200 millones de los reyes de oriente. Y ahora usted sabe por qué China está levantándose, por qué todas las naciones en el oriente se levantarán, porque son el único pueblo en la tierra que tendrá suficiente gente para tener ejércitos de 200 millones. Irán desde Irak todo el camino hasta China. Luego nos dice los cuatro ángeles que están en el río Éufrates y serán desatados cuando el sexto ángel suena la trompeta. Y eso coloca el camino para que los ejércitos del oriente lleguen. Todo eso está profetizado en Joel 2 y va a ser vicioso, malvado y cruel. Pero leamos nosotros acá en Apocalipsis 9. Y vamos a comenzar en el verso 18. Apocalipsis, capítulo 9, en el verso 18, dice así: Por estos tres, un tercio de los hombres fueron muertos, por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus bocas, porque su poder está en sus bocas. Porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas infligen heridas. Y note cuán intencionados son en esta batalla. No se arrepiente. Sigamos leyendo en el verso 20. Pero el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no pudieran adorar demonios. De ahí entonces es donde tienen su poder, de los demonios, de Satanás el diablo. Sigamos leyendo. E ídolos de oro y plata y cobre y piedra y madera, los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Y luego, aquel gran segundo sol va a ir como a estrellarse con la tierra, y va a tener la atención de todos ellos. Todos los ejércitos allá abajo peleando, van a observar y ver que viene este sol moviéndose rápidamente hacia la Tierra, más y más cerca. Ahora sale la alarma. Oh, tenemos que trabajar juntos para salvar al mundo, porque estamos siendo invadidos desde afuera del espacio. Y luego esto entra al área de las nubes, y un inmenso mar de vidrio es extendido allí, y la resurrección tiene lugar como cubrimos en Pentecostés. Somos resucitados y puestos en el mar de vidrio, y cubrimos todo lo que necesitamos cubrir y lo que va a pasar en el mar de vidrio, porque vamos a aprender qué hacer, vamos a tener nuestro nuevo nombre, a recibir las vestiduras que han sido preparadas para nosotros, a entender cuáles son nuestras asignaciones, con quién tenemos que trabajar, cómo vamos a volver a la tierra. Todos seremos organizados por Jesucristo, todos los patriarcas, los profetas, todos los santos. Y luego llegaremos a la cena de bodas del Cordero. Estaremos gritando, Aleluya, el Señor Dios reina. Luego se nos serán dados nuestros caballos blancos. Probablemente un ángel lo traerá y dirá, aquí está su caballo blanco. Oh, ¿en serio? ¿Cómo se llama? Nunca he montado un caballo. Así es como lo hace. Y cuando eso pase, usted no dice, arre. No, usted alaba a Dios, porque todas esas cosas vienen de Dios. Entonces, cuando esta séptima trompeta suene, cuando aquel mar de vidrio es extendido, la resurrección comienza con los dos testigos. Luego, todos los que estén en las tumbas serán levantados y luego todos los que estén vivos serán cambiados y levantados, y los ángeles nos llevarán al mar de vidrio. ¡Qué cosa magnífica que va a ser! Cristo va a presentarnos al Padre. Todas las nueve cosas que escribí en la carta de mayo o junio serán cumplidas. Cuando usted lea esa carta, piense en esto, porque eso va a pasar con cada uno de los santos. Y luego, justo antes que la batalla tenga lugar, vamos a tener una comida que nunca hemos tenido, la cena del matrimonio del Cordero, porque su esposa se ha alistado a sí misma. Piense en esta última frase, su esposa se ha alistado a sí misma. Piense en lo que necesitamos hacer para crecer, cambiar y vencer. Amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser y todo en nosotros, que Dios va a hacer esto para todos los santos, cada uno de nosotros. Usted es importante para Dios y es por eso que Él le ha dado su espíritu. Es por eso que usted fue llamado. Con Cristo bajo Él y la organización que Él va a establecer para nosotros para volver a la tierra, vamos a salvar el mundo. Necesitará ser salvo porque será un desorden horroroso. Pero leamos ahora en Apocalipsis 19, comenzando en el verso 1. Apocalipsis 19, en el verso 1, dice así. Y después de estas cosas oí la fuerte voz de una gran multitud en el cielo, diciendo, esto seremos todos nosotros juntos. Leamos con atención. Aleluya, la salvación y la gloria y el honor y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios. Y podremos observarlo y verlo. Sigamos leyendo, verso 2. Porque verdaderos y justos son sus juicios. Y esto porque las siete últimas plagas van a ser derramadas. Van a intentar ir y pelear, y la gran batalla de Armagedón va a ocurrir, y termina justo cuando descendemos del mar de vidrio. Dios va a volver todos los ejércitos uno en contra del otro, y dejar que se maten y peleen y se destruyan. Sigamos leyendo. Y porque ha juzgado a la gran ramera, quien corrompió la tierra con su fornicación, y él ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y dijeron una segunda vez, aleluya, y su humo ascenderá en los siglos de eternidad. Y los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes cayeron y adoraron a Dios, quien se sienta en el trono diciendo, amén, aleluya. Ellos repiten esto de regreso a Dios. Sigamos leyendo, verso 5. Y una voz salió del trono diciendo, alaben a nuestro Dios todos sus siervos. Y nosotros estaremos allí, así que lo alabaremos. Leamos. Y todos los que le temen, ambos pequeños y grandes, yo oí una voz como esa de una gran multitud, y como el sonido de muchas aguas y el sonido de truenos poderosos diciendo, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso ha reinado. El gobierno ahora está en las manos de Jesucristo y sus santos. Sigamos leyendo, verso 7. Alegrémonos y gritemos con gozo. Piense en cómo va a ser. Quiero decir, vea qué cosa maravillosa que va a ser esto. Leamos. Y démosle gloria, porque el matrimonio del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado a sí misma. Y le fue concedido que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo, escribe. ¿No es asombroso? Juan fue el escriba de las palabras de Dios el Padre que él le dio a Jesús, que él a su vez dio al ángel para dárselas a Juan. Y note lo que dice. Leamos. Benditos son aquellos que son llamados a la cena matrimonial del Cordero. Y me dijo, estas son las verdaderas palabras de Dios. Y caí a sus pies para adorarlo. Entonces me dijo, mira, no hagas esto. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, quienes tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Cuando esto pase, entonces los cielos van a ser abiertos de nuevo. Leamos, verso 11. Y vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y quien se sentó sobre él es llamado fiel y verdadero. Este es Jesucristo. Sigamos leyendo. Y en justicia él juzga y hace guerra. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, dijeron, esta es la guerra para terminar todas las guerras. ¿Pero qué tan bien funcionó eso? No muy bien. Pero Armagedón es la guerra para terminar todas las guerras. Sigamos leyendo, verso 12. Y sus ojos eran como una llama de fuego, y sobre su cabeza habría muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Y estaba vestido con un vestido sumergido en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Y este es Jesucristo. Y ahora, él trae la venganza y el poder de Dios con su ejército, todos los santos resucitados de regreso a esta tierra para tomar el control. Sigamos leyendo, verso 14. Y los ejércitos en el cielo estaban siguiéndolo sobre caballos blancos, y estaban vestidos en lino fino, blanco y puro. Imagine cómo va a ser esto, nosotros regresando a la tierra. Sigamos, verso 15. Y de su boca sale una espada afilada, para con ella poder herir a las naciones. ¿Y cuál es esa palabra? Él habla, y la carne cae de sus esqueletos y caen muertos en una pila de huesos. Sigamos leyendo. Y las pastoreará con una vara de hierro, y él pisa el lagar de la furia y la ira del Dios Todopoderoso. Y sobre su vestido y sobre su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego vi un ángel de pie en el sol, que gritó con una fuerte voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y júntense a la cena del gran Dios, para que puedan comer la carne de reyes y la carne de capitanes jefes y la carne de hombres poderosos y la carne de caballos y de aquellos que se sientan sobre ellos. Y la carne de todos, libres y esclavos, y pequeños y grandes. Sigamos, verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra quién. Sí, allí están. Oh, tenemos que deshacernos de esta invasión de afuera del espacio. Pero no tienen idea de a lo que van en contra. Sigamos leyendo. Quien se sienta sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue montada y con él el falso profeta, quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia y a aquellos que adoraron su imagen. Esos dos fueron echados vivos dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre. Y el resto fue muerto por la espada de quien se sienta sobre el caballo, la misma espada que sale de su boca, y todas las aves fueron llenas con sus carnes. Y vamos a descender en el Monte de los Olivos. Quiero que piensen eso. Este va a ser una de las más grandes cosas que ha pasado en la historia de todo el mundo, en el plan de Dios. Hermanos, sabemos que hay días difíciles por delante, pero no nos desanimemos. No pensemos que esto es tan duro. Veamos el resultado final. Vea lo que Dios va a hacer. Véase usted mismo allí con Él. Véase usted mismo descendiendo a la tierra con Cristo. Y vayamos para terminar a Zacarías, capítulo 14. Y vamos a leer comenzando en el verso 3. Zacarías capítulo 14, en el verso 3, dice así. Y el Señor saldrá y peleará contra esas naciones como cuando Él peleó en el día de batalla. Y sus pies se pararán en ese día sobre el monte de los olivos. Recuerde, ahí es donde Él ascendió al Padre. Sigamos leyendo. El cual está delante de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos, desde el oriente y hasta el occidente, y se hará un valle muy grande, y la mitad de la montaña se moverá hacia el norte, y la mitad de ella hacia el sur. Una vez que se ha establecido, entonces encontramos que cuando entremos al milenio hay un gran tabernáculo justo allí en Jerusalén. Leamos en el verso 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra en ese día. Habrá un Señor, y su nombre será uno. Esto es tremendo. Hermanos, el día de trompetas es uno de los días más grandes de Dios, y vamos a participar en este como seres espirituales. Mantengamos esto por esperanza, gozo, fortaleza y ánimo. Y que tengan todos un buen día de expiación y una muy buena fiesta de tabernáculos.